Sean todos bienvenidos. El tema de esta noche es responsables hasta el final. Pero cuando hablamos de una responsabilidad, hablamos precisamente de una responsabilidad espiritual. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 6, en el versículo 11. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando la palabra del Señor aquí habla precisamente, dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Cada uno. ¿Quién es ese cada uno? Cuando leemos aquí en la palabra, pues tú, usted, yo. A eso se refiere la palabra. Cada uno muestre la misma solicitud hasta el final. Cuando la palabra del Señor habla aquí, solicitud, habla de diligencia, habla de presteza, habla del mismo sentimiento, del mismo espíritu. Yo quiero, hermanos, hacerles una referencia en esta noche, precisamente. Cuando quiero trasladarles a ustedes de responsables, me refiero de la responsabilidad espiritual. Porque puede ser uno responsable, pues, en muchas cosas materiales. De hecho, que así es. Hay una responsabilidad y compromisos en la vida. Si alguien es padre de familia, pues tiene su compromiso, pues hay que educar, hay que instruir, hay que alimentar a una familia. Si eres un estudiante, definitivamente, pues tienes que cumplir con tus compromisos en el estudio. Parte de tu buen testimonio, parte de tu buena conducta en el lugar donde estudias, tienes que ser una persona responsable con tus estudios. Eso así es. Y eso se tiene que dar ese día. Pero cuando yo les quiero hablar, hermanos, o cuando leemos en la palabra del Señor, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, se está refiriendo, hermanos, precisamente en el aspecto espiritual. Puede darse el gran problema que nos podamos enfrentar ante algo donde uno puede comenzar muy bien. Puede comenzar uno con mucha diligencia, con mucho interés, con mucha fuerza, con mucho empuje, uno puede comenzar la carrera espiritual. Pero yo quiero decirles, hermano, no se trata de que uno comience bien, está bien, hay que comenzar bien, continuar bien y finalizar bien. Así tiene que ser. No tanto en que uno comience bien y tomando decisiones aquí y allá y después de 5 años, uno arrepentido. Después de 10 años, está uno desmotivado. Después de algún tiempo, ya no tiene uno el mismo espíritu, el mismo sentimiento, no. Por eso el tema de esta noche es, ¿cómo les dije yo? Repítanlo. ¿Responsables hasta cuándo? Hasta el final. Ese es el tema. Responsables hasta el final. O sea, ese mismo interés que usted puso cuando comenzó su carrera debe de continuar. Al diablo le interesa desmotivarlo. Al diablo le interesa que usted ya no muestre el mismo interés. Y es precisamente lo que la palabra del Señor dice aquí, que puede entrar en la vida de uno, hermanos, es un mal tan peligroso, tan delicado, como dice aquí, a fin de que no os hagáis perezosos. La pereza es uno de los contrapesos para la vida de un creyente. La pereza espiritual, hermanos, es aquello que le cuesta a uno hacer las cosas, o sea, y queda uno únicamente en un pasado. Yo recuerdo que cuando comencé, recuerdo que hacía esto. No, no podemos, hermano, nosotros vivir de recuerdos. En Dios se viven experiencias nuevas todos los días, hermano. En Dios. Eso es así. Usted vio la gloria de Dios hace 5, 10, 15, 20 años. Lo debe de seguirlo viendo hoy. ¿Por qué? Porque dentro de su vida hay una motivación, hay un ejercitamiento, hay sentimiento de seguir para adelante y vamos para más. Pero cuando entra la pereza, ya no quiere uno ni caminar, ya no quiere uno ni jalar. Mucho calor, mucha lluvia, ya no quiere uno caminar para adelante. Ese es un peligro. Yo quiero decirles, hermano, la lucha es tan personal. Si usted es diligente espiritualmente, usted es muy responsable espiritualmente, el beneficio va a ser para usted. La bendición va a ser para usted. Puede alcanzar la bendición a otros, pero el dichoso o la dichosa va a ser usted definitivamente. Así nos enseña la palabra del Señor. Quiero leer con ustedes un pasaje muy bonito. La palabra del Señor habla precisamente de la experiencia de tres hombres. Y lo menciona el profeta Ezequiel. La experiencia de tres hombres. Noé, Job y Daniel. Fíjense que me llama la atención cómo el profeta lo menciona a ellos tres. ¿Y por qué lo menciona? Vamos a buscarlo inmediatamente en el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 12. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí revelándose perfidamente, esa palabra perfidamente se puede también entenderlo como por infidelidad, quiere decir esto también, para que no lo dejes en el aire. Entonces dice aquí, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí revelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella esos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Me detengo, porque esto es muy bonito. Cuando yo enviare sobre la tierra, dice Dios, yo enviare sobre la tierra hambre y pestilencia, y estuvieren sobre la tierra esos tres varones, Job, Daniel y Noé, solo ellos librarían su vida. ¿Sabe qué quiere decir esto? Cuando hubiera tanta hambre, no hubiera comida, no hubiera pan, ellos sí tendrán pan. Ellos sí tendrán que comer. ¿Por qué razón? Que son diligentes. Son muy responsables. Recuerdo que en plena pandemia, me tocó que ir a predicar en una iglesia, casualmente allá en el Petén, en una iglesia evangélica. Y cuando nos acercamos a la puerta, me dijo uno de los ancianos de la iglesia, de ahí, me dijo, usted es el que va a predicar, me dijo. Sí, le dije, oh, pues aquí estábamos, me hicieron la invitación, aquí presente. Miren, en plena pandemia, llevé con mi mascarilla. Y casi que toda la gente, los miembros de la iglesia, entraron con su mascarilla. Mire, de entradita me pegó una exhortación. Que me dijo, si usted va a ser el predicador, ¿entonces dónde está su fe? ¿Por qué usa mascarilla? Me dijo. Así me dijo. ¿Por qué usa mascarilla? Me dijo. Entonces yo le dije, uso mascarilla por ser responsable nada más. Eso es todo, ser responsable. Responsable con mi salud y con la de los demás. No es que yo no venga a ver. Estoy sano, ¿eh? Pero por responsabilidad. Pero vean, esa es la forma que la gente lo toma. De hecho, que yo conté los cuidados que tuve. Tuve muchos cuidados, precaución y todo eso. Y con todo eso, ustedes supieron que estuve al borde de la muerte. Se enteraron. Estuve al borde de la muerte. Pero eso sí, al borde de la muerte, dijo, Señor, espero en ti. Hermanos, ya que seguimos vivos. Un hermano dijo en una oportunidad, yo me voy de la iglesia porque no estoy de acuerdo que el hermano Mario no haya usado medicina, dijo. Pues sí me dolió. Que él se haya ido porque yo creí en Dios. Bueno, dije yo, ¿qué puedo hacer yo? Usted es responsable de su vida, ¿sí? Del fracaso que pueda tener, la responsabilidad a quien se lo echamos. De las cosas adversas que nos pueden pasar, ¿a quien le echamos? La culpa. Ese es un gran problema. Pero no sé lo que pasa con los niños. Botan algo, quebran algo en la casa. ¿Quién fue? Saber. ¿Quién quebró esas plantas? ¿O quién quebró esas flores? ¿O quién quebró ese macetero? Saber. Nadie. Entonces tiene que el papá venir y darles a todos para que digan la verdad, ¿no? Pero no, ni modo que va a venir y va a decir, yo fui, yo lo voté, aquí estoy. Esa es responsabilidad. ¿Saben que dentro de la vida espiritual pasa lo mismo? Cuando yo enviare hambre a la tierra, dice Dios, pestilencia, no hay de nada que comer. Y si hubieran sobre la tierra Noé, Job y Daniel, ellos sí tendrían que comer, librarían sus vidas, dice el Señor. ¿Por qué razón? Porque todos pueden pasar hambre, pero usted, si usted es diligente, Dios lo puede sostener. Ahora sigamos leyendo, porque aquí hay cosas tan bonitas en estos versículos. Dice, versículo 16, si esos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, versículo 15, si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Tremendo. Ahora se los voy a explicar. Fieras feroces, dice. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué toma en cuenta aquí a Daniel? Porque Daniel sí estuvo metido dentro de esas fieras feroces. Ahí estuvo metido. ¿Y saben qué le pasó? Así como entró, así salió. ¿Y saben por qué es? ¡Qué hombre más responsable en su vida espiritual! Porque Dios salió inmediatamente a protegerlo. Porque Dios salió, mire, actuó de una forma impresionante, sobrenatural en la vida de aquel hombre llamado Daniel, a tal punto de que aquellas grandes bestias, aquellas fieras, ni daño le hicieron. ¿Por qué? Porque era responsable con su vida espiritual. ¿Saben ustedes, hermanos, de que vivimos en medio de un mundo lleno de tantas contaminaciones? ¿Por qué muchas veces las influencias del mundo son tan terribles? Llegan y arrastran la vida de los creyentes. ¿Saben por qué? Porque quieren ver qué hacen a última hora. No, hombre, usted siga cultivando su fe hoy. Usted siga cultivando su amor a Dios. Porque en la hora de la prueba, el Señor va a poner la cara por usted. El Señor va a enviar su ángel para usted para librarlo. Pero ¿por qué habla de Job? ¿Por qué habla de Noé? ¿Por qué habla de Daniel? ¿Saben ustedes cuántos años tenía Daniel cuando entró, cuando fue dentro de los cautivos a Babilonia? Daniel era un muchacho. Se considera más o menos que él tenía 17 años cuando iba rumbo dentro de los que iban cautivos a Babilonia. Un muchacho. Y Babilonia en aquella época era una nación, era un imperio en aquella época. ¿Saben cómo hago la comparación ahora? Es como ir a los Estados Unidos, ¿no? Tal vez los Estados Unidos no es tanta la, porque no es ni un imperio, pues, son estados, están unidos. Pero ir a Babilonia en aquella época, ¿quién no quería ir a Babilonia? Y Daniel iba rumbo a Babilonia cautivo. Pero ¿saben qué era lo más tremendo? Que fue apartado para que funcionara dentro del imperio. Pero dice que Daniel se propuso desde el inicio no contaminarse con la comida del rey. Cualquiera estaría deseando eso. Cualquiera estaría anhelando eso, comer de los manjares, comer de esos platos especiales que les daban a los gobernantes en aquella época. Dice que Daniel prefirió no. Yo prefiero comer legumbres. ¿Saben por qué? Cuando uno es responsable con su vida, uno mira qué hace. Sí. Aquel hombre vivió dentro de una presión, una nación idólatra, pagano, con tantas, yo diría, con tantos placeres, con tantas diversiones, porque saben ustedes, hermanos, que los babilonios, palabra de ellos, sí se daban el lujo en disfrutar la vida carnal a lo máximo. Pero dice que Daniel decidió apartarse. ¿Por qué Dios lo libró? Responsable en su vida espiritual. Vean lo que produce la responsabilidad. Desafiaron al mismo rey. Dios los respalda. Desafiaron al mismo imperio y Dios los respalda y siempre los acaba adelante. Noé. ¿Cuánto tiempo tardó la construcción del arca? ¿Tienen alguna idea? ¿Cuánto tiempo tardó la construcción del arca? 120 años tardó la construcción del arca. ¿Saben ustedes, hermanos, de que en aquella época ni llovía? Por eso es que la gente no creía que iba a llover. Ahora pues nosotros sabemos pues que cuando truena, relampaguea, uno dice ya viene la lluvia. Pero en aquella época no. Pero Dios dijo, voy a hacer que caiga, voy a abrir las cataratas de los cielos y va a acabar con todo. Pero eso sí, Noé, construyete un arca. Ahí pueden ser salvos todos los que puedan creer en este mensaje. Todos los que puedan creer en la advertencia, hazlo. Comienza, Noé. Ese fue un trabajo titánico. Fue un trabajo ni siquiera de un año. ¿Cuánto tiempo tenemos de estar arreglando este lugar donde nos reunimos? Ya llevamos, ¿qué? 15, 20 años ya. Y lo seguimos arreglando. Trabajo de paciencia. Noé tardó más de 100, tardó 120 años. ¿Qué hubiera pasado si Noé hubiera dejado a medias aquella obra? Él también perece. Él también se muere. Pero viene Noé hasta terminar aquella obra. Hasta terminarlo, hasta con el último detalle. Bueno, él dice a Dios, bueno, entra pues en el arca. Y Dios cerró la puerta. Con todas las indicaciones, y Dios cerró la puerta. Trabajó responsablemente por su salvación. A eso se refiere. ¿Qué ejemplo más claro lo que nos da la palabra del Señor? ¿Y usted? ¿Cómo va su construcción espiritual? ¿Vamos bien? ¿Vamos para adelante? ¿O a medias? Mire qué ejemplo más bonito. Sigo leyendo. Versículo 17. O si yo trajiera espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y esos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no libraría ni a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. O si enviere pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuvieran en medio de ella Noé, Daniel, Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijos ni a hijo ni a hija. Ellos, por su justicia, librarían, ¿qué dice ahí? Solamente. Ahora sí podemos entender lo que la palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos. Pero deseamos que cada uno personal es individual. Es individual. Yo no puedo decir que bueno, que yo soy amigo del pastor, voy a tener ahí ciertos beneficios. Eso pasa en la política. Pero en Dios hay una justicia perfecta, hermanos. Una justicia tan perfecta que nosotros tenemos que luchar, como dice el apóstol Pablo cuando se lo dice a Timoteo, lucha legítimamente. Pero es personal. Es personal. Aquí habla de Job. Entonces, la misma esposa de aquel gran hombre de Dios, Job. La misma esposa retrocedió, volvió atrás, aún retiene su integridad. Maldice a Dios, hombre, y muérete, ya basta, tanto sufrimiento. Esa es la mentalidad precisamente de una mentalidad negativa. Cuando hay alguien que dice, ahora que estoy buscando a Dios es cuando más mal me va. Ahora es cuando no sé qué, cuando se me cierran las puertas. No, hombre, tranquilo. No murmure, no le reclame a Dios, porque eso, al hacer eso, estaría uno actuando sin sabiduría. La mujer de Job, así se lo dijo. Viene Job y dice, como las mujeres fatuas has hablado, le digo. Recibiré de Dios solo lo bueno y lo malo, ¿no? Aquí habla de tres hombres responsables en su vida espiritual. Aunque hubiere hambre, ellos tendrían siempre. Aunque hubieran bestias que destruye, que acabe con todo, hubiera mortandad, ellos serían librados. Aunque hubiera espada sobre la tierra y todo, ellos serían librados. ¿Por qué? Por su responsabilidad espiritual. Ahora veamos qué nos dice en el Nuevo Testamento. Ahora lea usted ahí conmigo en el libro de San Mateo capítulo 25, uno de los pasajes bien conocidos. San Mateo capítulo 25. ¿Ya lo tienen? Versículo 1 para poder entender bien el contexto de la palabra. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas consigo, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, no lo hicieron. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, póngale atención, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Me detengo. Está como cuando uno dice, bueno, vamos a hacer un viaje largo, pues vamos a caminar unas 6 horas a pie. Uno se prepara, ¿no? Se prepara uno físicamente, uno dice, bueno, vamos a caminar 6 horas a pie. Bueno, con la ayuda de Dios vamos a lograr caminar, dice uno, vamos a caminar. Y usted inmediatamente pensaría en qué le podría ayudar en el camino, ¿no? Usted dice, me voy a llevar mi pachón de agua, dice. Viene, se agarra una su mochilita y se lo pone en su espalda y lleva un su pachón de agua porque le va a servir aquello en el camino. Comienza la caminata. Le va a dar sed. Lleva su agua y se lo toma porque va preparado. Pero dice que las 5. Las 5 que dice aquí fueron a agarrar su lámpara. ¿Sabe qué significa eso, hermanos, de tener lámpara y no tener aceite? Significa que usted pueda venir a la iglesia. Venir solo por venir. Venir solo por venir a dar vuelta. Venir solo por cumplir. Venir solo por venir a oír. Pero nunca se esfuerza por tomar aceite en su lámpara, no solo en su lámpara, sino que también en su vasija, o sea, un recipiente extra, pues. Mire qué bonito cómo nos enseña la palabra del Señor, y dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras. ¿Qué dice ahí? Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto, os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mire qué ejemplo la que el mismo Señor Jesucristo dio. Aquellas 5 insensatas, qué gran descuido la que tuvieron.
Uno, dos.
Una gran despreocupación, poco interés.
Uno, dos, uno, dos, tres.
Eso fue lo que pasó con ella. Mire, llegaban a las reuniones, allá estaban presentes, pero ¿saben ustedes, hermanos, qué significa tener aceite? Aceite significa en la Biblia, en la palabra del Señor, aceite significa unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. aceite significa unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Si algo sí debemos de buscar continuamente es esa unción de Dios en nuestra vida. Cuando hay unción, unción es espíritu. Cuando hay unción, cuando hay espíritu en nuestra vida, el gozo nunca faltará. Cuando hay unción en nuestra vida, siempre habrá fe. Cuando hay unción en nuestra vida, siempre hay una motivación espiritual en nuestra vida. Cuando hay unción en nuestra vida, siempre habrá poder. Cuando hay unción, siempre habrá vida. Cuando hay unción, siempre habrá alabanzas. Cuando hay unción, siempre habrá espíritu, siempre habrá vida, siempre habrá ánimo. Vean todo lo que produce la unción en nuestra vida. Pero cuando no hay unción en nuestra vida, hay peligro. Porque se puede uno desmotivar. Y a veces por cosas tan sencillas se desmotiva uno. Puede ser un problema familiar, puede ser un problema de salud, puede ser un problema económico, puede ser un problema de trabajo, y se desmotiva uno. La palabra del Señor nos enseña entonces, hermanos, a que no debemos de correr a última hora. No. Hermano, por favor, venga a orar por mí porque siento que ya no puedo, ya no aguanto. No, hombre, calma, y no por eso viene trabajando en la construcción de su arca, pues. Y no por eso viene trabajando tenazmente dentro de esa labor espiritual, pues, para que no le falte nada a última hora. Por eso que el tema es tan importante. Responsables hasta el fin. Cuando hay unción, cuando hay aceite en nuestra vida, seguramente usted es de aquellas personas que le gusta leer la palabra. Que le gusta meterse dentro del sentimiento de la palabra, dentro del espíritu de la palabra, porque hay unción en su vida. Pero las insensatas dicen que no. Quisieron depender de las otras. Quisieron apoyarse en los demás. Se quedaron en el aire. No tiene que ser así. Por eso que el tema en esta noche es responsables hasta el final. Ese mismo interés que le ha puesto a su vida espiritual. Esa perseverancia. Ese mismo espíritu que usted le pone a su entrega, a su amor a Dios, a santificar su vida. Hermano, hay que mantenerlo hasta el final. ¿Cuántos están dispuestos a mantener ese espíritu hasta el final? Hay que buscarlo en el Señor. Quiero leer otro pasaje muy bonito. Ahí vamos ahora ahí en el libro de siempre San Mateo, ahora capítulo 22. El Señor Jesucristo lo plantea de una manera, miren, bien comprensible aquí en este otro pasaje. Dice San Mateo capítulo 22, versículo 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados y a todos a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fue uno a su labranza y otros a sus negocios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Responsables en cuanto a las cosas materiales. Chispudos, diligentes. Pero en lo espiritual, un verdadero fracaso. No tiene que ser así. En lo que requiere diligencia, dice el apóstol Pablo, no perezosos. O sea, ¿a qué le debemos de ponerle toda diligencia? Si usted es chispudo para reparar su moto, usted es chispudo para reparar su carro, usted es chispudo para tener su casa bien pintado, usted es chispudo para tener todos sus asuntos bien ubicados, bien ordenados, mis respetos, ahí estamos. Así debe de ser, lo felicito. Pero más me gustaría que sea así en su vida espiritual. Más me gustaría que no le debe de permitir en su vida espiritual malicias, envidias, orgullos, soberbias. No debería de permitir dentro de su vida alguna amargura, alguna... No, no debe de permitir nada de eso. ¿Por qué? Porque usted es una persona responsable, es una persona muy diligente. Y oiga lo que la palabra del Señor dice aquí, que ellos se fueron entonces a sus labranzas, a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y envió sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas, a cuanto halléis, dentro de ellos estamos nosotros, ¿sí? ¿Amén? ¿Cuántos han sido invitados por el Señor aquí? ¿Seguros? Yo también. Yo he sido invitado al Señor, fui invitado por el Señor. El Señor me llama, me ha llamado para que también participe de esa fiesta. También cada uno de ustedes, hermanos, hemos sido invitados para participar de esa fiesta. Solo que oiga lo que sigue diciendo, a cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y todas las bodas fueron llenas de convidados. ¡Qué tremendo! Juntamente buenos y malos. Yo pensaría que todos los que estamos aquí en esta noche éramos todos malos, pues, ¿verdad? Equivocados. Todo lo que saben ni qué andábamos haciendo, en qué andábamos metidos, pero el Señor nos invitó y aquí estamos. Y oiga lo que dice. Fueron llenas, dice, o sea. Versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido, ¿de qué dice? De boda. Y le dijo, amigo, ¿y cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él, ¿qué dice? Se quedó callado, no sabía qué responder. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos, echado en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados. ¿Y qué dice? ¡Qué tremendo! ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? De que aquel hombre entró, fue a la fiesta. Pensó que podía entrar así como él quería. Pensó que el hombre que podía ser aceptado así como él quería, y entró así. Y se dio cuenta las personas, pongo un ejemplo, bien vestidos, bien entacuchados, con las vestiduras de bodas, pero él no, nunca le puso interés. ¿Sabe qué quiere decir eso? Son de aquellos hermanos que pasan un tiempo y nunca deciden bautizarse. Que pasan un tiempo, nunca confiesan sus pecados. Nunca toman decisiones. Y ahí está, y uno los mira que llegan y van y vienen y van, pero solo así se mantienen. Ser uno responsable entonces, hermano, de su vida espiritual es precisamente estar atento de las condiciones, de los requisitos que Dios pide. Llego con aquel y le dice, mira, el rey te invita a que vayas a la fiesta, que vayas a cenar a la fiesta, que hay una gran boda. Estás invitado. ¿Y cómo tengo que llegar? Pues, procura llegar vestido de boda. Muy bien. Y fue a alistarse, fue a prepararse, fue Eso es ponerle diligencia. Eso es ponerle interés. Mire, aquel hombre entró sin ponerle mucha, sin ponerle, de todas maneras me invitaron y de plano me van a aceptar así como soy. Sí, aquí se acepta a todos así como son, pero atentos a las condiciones que Dios establece en su palabra. Atentos a los reglamentos. Atentos a las condiciones que Dios establece en su palabra. Así es que, hermanos, para finalizar entonces, vamos al pasaje, hoy lo vamos a entender muy bien, que leíamos ahí en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 11. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¡Qué tremendo! Miren, hermanos, la fe hace que uno pueda mantenerse y llegar hasta el final. Que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si usted es una persona, usted es un hermano responsable de su vida espiritual, va a llegar bien, seguro. Comienza bien, continúa bien y terminará bien. Así tiene que ser. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero para esto hay que ser responsables. La responsabilidad de cada uno. Solo Noé libró su alma. Porque se esforzó. Job, Daniel. Y también nosotros. Hay que esforzarse. Hay que seguir luchando. Como debe de ser. Que Dios les bendiga. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén.